Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 29 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, a pesar de la fecha, hablaremos sobre las vicisitudes, las colas, el desabastecimiento imperante en el territorio nacional, este ya 29 de diciembre de cara a las festividades por el fin de año. También tendremos en el espacio de hoy información actualizada sobre la situación del preso político Dixon Caín Zamoré. Ya su hermana confirmó dónde fue trasladado. Se encuentra en la prisión Cerámica Roja luego de que el pasado lunes se declaró en huelga de hambre reclamando su libertad en el penal La Empresita. Allí su hermana Disney Azahares Moré, que ayer tuvo que presentar una queja formal ante Fiscalía Provincial de Camagüey declarando que su hermano estaba desaparecido, bueno, pues le localizaron al mismo y ella pudo verlo por 25 minutos en el penal de Cerámica Roja, donde Dixon le confirmó que es libertad o muerte. Esto lo tendremos aquí, también tendremos la voz de él. Y también hablaremos en la segunda parte del espacio con el destacado economista, colaborador de este espacio durante todo el año, Elías Amor Bravo, sobre cómo termina Cuba el año y hacia dónde nos dirigimos ya en el doblar de la esquina 2023. Mientras tanto, en el panorama noticioso informativo sobre Cuba a esta hora de la tarde, pues Estados Unidos estaría contemplando expulsiones rápidas de cubanos en la frontera desde esta semana. Así lo reportaron tres funcionarios estadounidenses familiados con el asunto a la agencia Reuters. Y Vladimir Putin y Díaz-Canel acuerdan reforzar su alianza en comunicación entre ambos mandatarios. Activistas cubanos critican la exportación de los servicios médicos de la isla a la nación mexicana. Y si no estoy en libertad para el día de mi cumpleaños en marzo, estaré muerto. Así lo expresa el preso político cubano Dixon Caín Zamoré a su hermana luego de continuar la huelga de hambre que realiza desde el pasado lunes 26. Cuba y España. En el 2022, la ley de nietos, exilio vivo y tibieza gubernamental con la represión en la isla. Fueron los pormenores de las relaciones bilaterales. Y el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo apela al Tribunal Supremo de Justicia de la isla para reclamar su derecho a salir del país. Opositor cubano excarcelado José Díaz Silva dice que el régimen pasó los límites del abuso en la nación. Y autoridades cubanas ratifican multa impuesta a familiares de presos del 11J. Y finalmente, la Guardia Costera repatrió en las últimas horas a 143 cubanos a la isla este martes a través de las tripulaciones Charles Davis Jr. y Richard Enright, después de varias operaciones en la Florida. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde, 2:09, con el cuentapropista y también miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Gracias, Joel. 29 de diciembre. ¿Cuál es la situación que está imperando en Santa Clara, que no debe ser diferente a lo que está pasando en el resto del país? Centenares y centenares de cubanos están volcados a colas que tienen más de 24 horas para alcanzar algunas provisiones que ha prometido a precio subsidiado el gobierno cubano en las últimas horas. ¿Cuál es el escenario que tú has estado viendo ahí en tu ciudad, en Santa Clara?
Sí, Tomás, desgraciadamente vamos cerrando el año con colas, con bronca, con disgusto, con penas, con deseo de hacer cosas y no poder hacer. Vamos a partir que desde la voz popular dice que todo este traqueteo que se está viviendo acá en el mercado sandino, en los llamados pilongos, se debe a la mala organización que ha generado el Estado cubano, el gobierno en la provincia, para estas ferias agropecuarias gigantes.
Sí, te perdí brevemente. Adelante.
Sí, Decía que la población opina que la situación creada, estos problemas de bronca, enfrentamiento con la policía, personas con golpes y demás, se están motivados por la mala organización que tuvo el Estado para realizar las grandes ferias esas, una concentración total en una población que supera los 500.000 personas acá en la capital, y creo que generó todo ese malestar, muchas personas que hacen cola por días. Por ejemplo, trataron de que vender por los productos por diferentes ramas, los granos, el ron, la cerveza, y todo ha sido una odisea para poder comprar. La mayoría de las personas opinan que el gobierno tuvo y pudo haber previsto todas estas cosas, vendiendo esos pocos productos que no son al alcance de toda la población, pero no centralizado de esta forma, en varios puntos de la ciudad, que como se ha hecho en otros años.
Pero Joel, pero no está supuesto que esto es por la libreta de razonamiento.
Sí, eso es por la libreta de razonamiento, la debes presentar y comprar, pero hay una desorganización total, que solo poco, por ejemplo, los productos que son revendidos en el mercado negro, pocas personas, una poca cantidad de personas son las que las compran. Se ve, las personas se quejan, incluso gritaban ayer en la venta de la mayonesa, gritaban que diera la cara el gobernador, que presentara la cara para que diera respuesta a la situación implementada allí. Debido a que hubo, hay quienes afirman, unos que sí, otros que no, que hubo apuñalamiento en policía, pero eso está en el aire, eso confirmado, fuente oficialmente, no tenemos nada así, porque las fuentes oficiales empiezan a bombardear las redes diciendo que no hubiese ocurrido nada, pero mucha de la población sí dice que ocurrió. Es decir, que hubo un desajuste total, principalmente el día de ayer, que se vendía la mayonesa, y la mayoría de la población y culpaba a los organizadores de la cola, en este caso a la policía, por todo aquel desastre. La policía pudo controlar en cierta medida la desbandada de las personas por el gas pimiento que echaron, ese gas que le echaban a los ojos a las personas para que se tranquilizaran así, y de esa forma pudo tranquilizar. Y
ahora, Joel, yo te hago una pregunta, Joel. ¿Y qué pasa con los discapacitados, con las personas de la tercera edad, con las embarazadas, las personas que no pueden dispararse la cola hasta 2 días? ¿Cómo resuelven?
No, Tomás, esto ha sido... Mira, hubo, según cuentan, ayer hubo personas discapacitadas que las tumbaron de la silla, que fueron con silla y todo, tratando con una cola allí que aparentemente estaba organizada, y de forma se formó el desbarajuste, y personas con problemas de locomoción en sillas de ruedas y todo fueron también arrastradas por el piso, por el desorden. Y la mayoría de las personas van y no están alcanzando los productos. Hoy se está vendiendo carne de cerdo y en cierta medida se está fluyendo con cierta organización, teniendo en cuenta ya lo que ocurrió ayer, y que la carne esta de cerdo no se va a revender como se revenden los otros productos que tienen grandes demandas en el mercado negro. Es decir, que la situación es muy difícil para las personas que necesitan, por ejemplo, como dices tú, las embarazadas, las personas que discapacitados, los ancianos. Es decir, que la mayoría de la población no va a poder alcanzar un pedacito de carne, ya no alcanzó el poquito de mayonesa, no alcanzó los granos de frijoles. Es decir, que esta feria ha sido un desastre catalogada por la población, por toda la población que asistió allí, que pasaron días, por ejemplo, más de 24 horas en una cola y regresar para su casa con los bolsillos, con las habas vacías, sin poder comprar nada.
Joel, y esto en medio de un escenario que el propio gobierno ha reconocido que hay un aumento de los casos de COVID. Me imagino que ahí todo el mundo sin asobuco.
Sí, eso ha sido muy duro, Tomás. Ahí sin medida higiénica ninguna, la policía dando golpes, como se dice vulgarmente, para tratar de controlar, y la situación es desesperante, Tomás. Yo te digo que este año se cerró con muchas, se está cerrando con muchas angustias, con mucho deseo que las cosas fluyan bien, pero no la voluntad del gobierno para que las cosas fluyan como tienen que sufrir, como tienen que fluir. Y gritaron a los cuatro voces que sí, que todo el mundo iba a tener acceso a todo este producto, pero no es así, Tomás. Siempre hay prebendas y facilidades para la policía que organizó las colas. Ahí se comentan que la policía, que veían a la policía vestida civil, que iban y compraban delante de la población. A pesar de las críticas y todo, todo seguía ocurriendo así. Es decir, que esta feria lo que trajeron fue más disgusto que satisfacción para el pueblo de Villa Clara en este cierre del 2022.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar pasar a la capital cubana. Vamos a establecer contacto allí en el municipio de 10 de octubre con la destacadísima economista Marta Beatriz Roque Cabello para que nos dé un avance de la situación en la capital cubana, de cómo está cerrando el país con el desabastecimiento, colas de más de 48 horas, presencia policial, personas aglomeradas, minusválidos, impedidos físicos, un caos, las ferias comerciales estas, que a bombos y platillos el gobierno cubano ha vendido como opción para paliar el desabastecimiento a lo largo y ancho del país de cara a las festividades por el fin de año. El contacto ya lo vamos a tener en breves segundos. Nos vamos a la capital cubana, al municipio de 10 de octubre. El contacto con la destacada economista cubana, opositora, Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la primavera negra del 2003. Marta, las gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Déjame decirte que tengo muy mala recepción, pero eso es debido al tiempo aquí.
Gracias a Dios que a pesar de la poca cooperatividad de Texas y el mal tiempo, te escuchamos bastante bien. Es decir, que lo agradecemos. Marta, hemos estado haciendo un recorrido, no podía faltar tú como economista para que nos des la visión de La Habana. Él es un caos a nivel nacional. La solución, como siempre, mediatizada y con muy poco talento, que han dado los gobiernos municipales, las gobernaciones provinciales, de establecer estas ferias agropecuarias para vender algunos productos por la libreta de racionamiento a precios más módicos que lo que se vende en el mercado informal, que es el único donde compran los cubanos de cara a las festividades. Han arrollado a minusválidos, no hay orden, policías corruptos que revenden los turnos, un desastre. ¿Cómo tú puedes calificar cómo ha fluido esta situación con estas enormes colas de cara a las festividades y al fin de año en Cuba, en la capital cubana?
Mira, Tomás, primero decirte que la falta de abastecimiento no tiene solución. Y lo poco que hay distribuido entre menos gente toca más. ¿Por qué te digo entre menos gente? Porque todo el mundo no está en la disposición de hacer una cola. Yo conozco personas que estuvieron 12 días en cola para coger el pedacito de carne de puerco que dieron, y no todo el mundo está en disposición de hacer esa cola ni con posibilidades, porque la gente trabaja, porque en la casa hay personas ancianas que no pueden hacer esa cola, por diferentes motivos. Sí es indiscutible que lo poco que hay no alcanza para todos. Eso es la realidad dura y del momento.
Marta, ¿qué nos espera ya dentro de 72 horas, el arribo del 2023? ¿Cuáles son tus proyecciones para el año que viene? ¿Seguirán los problemas en Cuba? ¿Se incrementarán más?
Yo pienso que se van a incrementar, porque es que no hay solución a los problemas. Lo más importante es producir. Producir para poder abastecer el mercado, y aquí no se produce nada. Tú me preguntas, ¿hay fósforo? Te digo, no, no hay fósforo. Mira tú qué cosa más sencilla, un fosforito que se hace de nada, una cosita tan pequeña, no hay fósforo. ¿Hay agua mineral? No, no hay agua mineral. ¿Hay papel sanitario? No, no hay papel sanitario. Te estoy hablando de cosas que no son indispensables para vivir, pero sí son necesarias. Y como eso, entonces están las cosas indispensables que no hay y que no están al alcance del bolsillo de todo el mundo, porque las viandas son extremadamente caras, los frijoles son extremadamente caros, todo el mundo no tiene 180 pesos para comprar una libra de frijoles, lo que implica que la situación cada día se pone peor, y no creo que en el próximo año haya soluciones.
Bueno, y en este sentido es mi última pregunta hacia ti. Ayer, en medio de este escenario trágico que tú describes, pues ayer tuvieron una intervención, una comunicación telefónica, pues el señor Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, con Vladimir Putin, el presidente ruso, una figura con un problema de rechazo internacional por todo lo que ha pasado en Ucrania, donde ambos presidentes, incluido Díaz-Canel, acordaron reforzar su alianza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció pues que van a prestar atención especial a los proyectos conjuntos con la parte cubana, y por otra parte se mencionó interés mutuo en un mayor fortalecimiento integral de cooperación estratégica rusa-cubana. ¿Se puede hablar a esta altura de interés y cooperación bilateral entre Rusia y Cuba a esta altura del juego?
Mira, yo pienso que el interés que tiene Rusia en Cuba en este momento es en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque Putin la está pasando muy mal con los soldados por allá por Ucrania. Y puede ser que surja la brillante idea de la cooperación internacionalista, que ya la hemos vivido en otras etapas, para poder ayudar a la República Rusa. Entonces, a partir de eso, pues vendrán algunos alimentos, etcétera, de ser posible. No creo que en estos momentos los rusos estén en posibilidad de cooperar con nadie, con los serios problemas que tienen dentro del país y además de eso a nivel internacional.
Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello de La Habana. Vamos a intentar ahora la comunicación en los Palacios Pinar del Río. Vamos a ver cómo está cerrando el año en el occidente del país. Intentamos ya la comunicación con el campesino Esteban Ajete Abascal en los Palacios, en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, para tener información actualizada de cómo está cerrando el año en la región, en medio del escenario de las gigantescas colas que se están desarrollando para comprar algo que llegue a las ferias agropecuarias provinciales. El contacto en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias y muchas felicidades en medio de tiempos tan difíciles.
Gracias a usted también, Tomás. Felicidades para todos los oyentes en este fin de año.
Esteban, lo que hay es un caos nacional por el desabastecimiento. El gobierno se le ocurrió la brillante idea de tratar de vender algunos productos subsidiados que son que no alcanzan para la mayoría en ferias agropecuarias, trayendo colas hasta una semana, puñaladas, broncas. ¿Cómo anda esta situación por Pinar del Río?
No cambia la tonalidad que tiene en todo el país, la misma situación. Hoy tengo entendido que había una feria en Guani donde van a ofertar algunos productos del agro, y ya me estaban diciendo que la situación está caótica allí en aquel lugar. Lo mismo en San Juan y Martínez, que en los Palacios aquí de San Diego los Baños prácticamente no han hecho nada. Aquí hasta incluso el agro que había aquí, la placita, la cerraron. Es ya lo más inédito que podían haber hecho. Entonces, por lo demás, todo sigue igual, Tomás. Todo lo que hemos venido pronosticando durante todos estos años, vamos a cerrar el año con la misma situación: desabastecimiento, hambre, represión y todo tipo de situaciones. Ahora en Pinar del Río, hace unos días sacaron una lista ahí de los productos topados, pero para algunos lugares, para otros, los precios siguen igual. Aquí incluso en San Diego de los Baños, hoy por hoy una libra de frijoles está a 170 pesos, una libra de frijoles negros. Entonces ya por ahí más o menos voy sacando la cuenta, la carne de puerco no existe. En algunos lugares tengo entendido que no sé cómo lo han hecho, han sacado pedacitos de carne de res que están ofertando por la parte del gobierno, con un listado a quien le toca. En otros lugares han dado el módulo, dos bolsitas de arroz, una bolsita de azúcar importada, a tener en cuenta esto, una bolsa de azúcar importada y blanca, y un paquete de espagueti y una latica de sardinas que daría prácticamente para un niño de 2 años. Es todo lo que han dado hasta ahora, y se morfan en la televisión de que están resolviendo el problema de la alimentación para fin de año.
Esteban, en un minuto que nos queda, ¿con qué ánimo cierran los cubanos este difícil 2022?
Tomás, el ánimo que tiene todo el cubano hoy por hoy es poder emigrar y abandonar el país. Desgraciadamente es así, no hay otro pronóstico. Aquí el que está es porque no le queda más alternativa, pero todo el que se ha podido ir se ha ido, y el que se le dé la posibilidad se va a ir también. Aquí no hay esperanza, no hay expectativa. Los que estamos aquí luchando tenemos que quedarnos, porque prácticamente esta es nuestra forma de vida y lo que la vida y el destino nos ha puesto por delante. Pero los que han podido irse se están yendo, Tomás. Es lo que yo veo como pronóstico para este cierre del año, y desabastecimiento, hambre y mucho más miseria. Más nada.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, en Pinar del Río. Cerramos la primera parte de Cuba al Día, Dios mediante, en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, donde también las colas han sido enormes y el desabastecimiento es imperante. Los vaneses pues terminan el año en las peores condiciones. Vamos a tener contacto allí en el municipio de Vanes, uno de los más poblados y extensos de la costa norte de la provincia holguinera. El contacto ahí con el activista William Tamayo. William, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, y a quien nos escuchen a toda la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, para toda Cuba que lo escucha, tenemos el reporte con usted, cómo está cerrando Vanes este jueves 29 de diciembre. Lo que se comenta del desabastecimiento, las enormes colas ante la venta de muy pocos productos, es catastrófico a nivel nacional. ¿Cómo está esta situación en Vanes?
Bueno, cuando vamos a tocar este tema, Tomás, vamos a tocar el tema como se le debe llamar, crisis alimentaria, que estamos atravesando todos los cubanos hoy en día, Tomás. Ejemplo, estamos 29 de diciembre del año 2022, exacto. Bueno, esta es la fecha que todavía aquí en Vanes, en el almacén 623, que es el Minsing, no han depositado la canasta básica, que es para establecerlo a las 146 bodegas del municipio de Vanes, por el caos que hay sobre el transporte y el caos que hay sobre el... No se ha establecido nada. Bueno, según lo que se va a vender son 2 libras de arroz, 2 de azúcar y las 8 onzas de aceite. Lo demás, a buscarlo en el mercado informal, que también... se imposibilita porque los precios siguen iguales, Tomás. Como usted conocerá, aquí en Vanes el día primero de diciembre se hizo una huelga, generalmente, todo lo cuenta propio, se mantuvieron en la huelga, nadie rebajó sus precios, mantienen sus precios igual, y entonces la otra situación es que se le prohibió vender aquí en Vanes lo que fue la carne de puerco, lo que es la carne de ovejo, el plátano, el burro, al campesino que cojan vendiendo puerco, plátano o bungo, cualquier cosa, es multado con 20,000 pesos de multa y llevado a los tribunales y descomiso con todos sus animales y hasta la finca, Tomás. Y así estamos viviendo y cerrando este año con mucha hambre. Y también, Tomás, para decir algo más importante también, estamos cerrando un año con una tasa de desempleo grandísima en lo que es en el sector de la gastronomía. Y también lo que es la empresa Cubataisi, quedaron desempleados todas esas personas, están en la calle. Y entonces estos establecimientos de gastronomía han pasado a cuenta propia para vender, ya tú sabes, lo que es chuchería para los muchachos, lo que es chupa-chupa, etcétera, etcétera. Pero no cosas comestibles. Y las tiendas en MLC todas están vacías. Cerramos un año no solamente en sobre el alimento, también en el aseo personal. Cerramos un año sin jabón, sin tener detergente, sin tener nada, Tomás. Así estamos viviendo los cubanos, sin poder ser un fin de año como nosotros siempre hemos querido, con nuestros familiares, y poder hacer un puerquito y pasarla bien. No podemos, Tomás.
Cómo no, increíble. Gracias, William Tamayo. Lo mejor para ti en tiempos tan difíciles ahí en Vanes. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 29 de diciembre. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, no se lo pierdan, el académico Elías Amor Bravo e información actualizada sobre la situación de Dixon Gaín Zamoré. Regresamos en minutos.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Jaime Noviola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Ninel Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa de hoy, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Alguien que no podía faltar en este espacio Cuba al Día, como tanto nos ha ayudado durante todo el año, este jueves ya 29 de diciembre, se nos acaba el 2022, es el profesor Elías Amor Bravo, economista. Su amor por Cuba, pues siempre desde la madre patria ha mostrado. Profesor, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación a este fabuloso programa con el cierre del año.
Profesor, 29 de diciembre, sí. El año concluye, Manuel Marrero, el flamante primer ministro, diciendo que ha sido un año duro el 2022, pero vendiendo esperanza que será un próspero y mejor 2023, aunque los parámetros de economistas, entre ellos usted, dicen que las cosas no van a mejorar mucho en el año que tenemos al doblar la esquina. El año cierra ya en este diciembre con enormes colas para comprar un poco de libra de cerdo, en algunos casos en mal estado, la venta de un ron que se desconoce su origen, casero, cubano, vendido en botellas de aceites vacías. El drama nacional no cesa. ¿Qué hay que hacer para cambiar estas cosas, Elías?
Bueno, esa es una pregunta que verdaderamente yo creo que los dirigentes del régimen saben la respuesta. Lo que pasa es que por motivos ideológicos se empeñan en perseguir un modelo económico obsoleto que ya no existe en ningún país del mundo y que queda relegado a países de locos como Corea del Norte o Cuba. Es decir, no tiene justificación que se dirija a una economía desde la perspectiva del modelo comunista, porque eso cayó en desgracia ya desde hace tiempo, y ni los chinos, por ejemplo. Los chinos tienen una economía libre de mercado y hay un partido comunista que es el que dirige la nación, pero la economía funciona con las reglas del mercado. Esta obsesión por el comunismo y por la ideología castrista y por la herencia de Fidel es lo que provoca el desastre de la economía cubana, y nos situamos a comienzos de este próximo año 2023, si tú me permites, casi como cuando estábamos hace un año hablando del final del 2021 y el comienzo del 22. No hay grandes cambios, no hay ningún tipo de luz al final del camino. Cuba está encerrada en un agujero oscuro, la economía cubana peor todavía, y los dirigentes se solazan en este escenario en el que ellos son los que ganan, porque el pueblo cubano, como vemos perfectamente a través de las imágenes que nos llegan y de las noticias, lo está pasando realmente mal. ¿Y cómo se arregla esto? Pues muy fácil. Yo creo que la receta la hemos dado aquí en tu programa en muchas ocasiones y yo voy a insistir en ello una vez más. Insisto porque los dirigentes del régimen comunista saben lo que se tiene que hacer: de vuelta a la propiedad privada, al respeto a los derechos de propiedad, a una economía regida por el mercado y no por la planificación central, y a una drástica reducción del papel del Estado comunista en la economía, que tiene que prácticamente desaparecer, sus procedimientos, sus trabas, su burocracia y todas las barbaridades que se cometen en ese desdichado país. Esto va a ser condición necesaria, pero no suficiente, como decimos los economistas. Luego habrá que hacer muchas más cosas para enderezar ese cadáver que es la economía cubana, que está yaciente ya desde hace tantos años. Pero en principio son esas las reformas estratégicas que hay que adoptar. Lo que ocurre es que la ideología comunista no lo ve así. La ideología comunista defiende el colectivismo, defiende la propiedad de los medios de producción en manos del Estado, defiende el intervencionismo en la economía, defiende los topes de precios y defiende todas estas barbaridades que se cometen en Cuba, que son una especie de locura colectiva que no se produce en ningún otro país del mundo.
Profesor, ni el turismo cumplió los números. Le faltó, no llegó la gran apuesta del gobierno cubano. El tabaco, que es el cuarto renglón de la economía cubana en aportar al Producto Nacional Interno Bruto, está en ascuas. Los especialistas consideran que a duras penas se podrá producir en la presente zafra, que debió comenzar y no ha comenzado producto de los atrasos por el huracán Ian. Se piensa que Cuba no va a poder cumplir con los compromisos internacionales que tiene. El escenario no puede ser peor y todavía los castristas se aferran a las consignas revolucionarias de 1959 de Fidel Castro, cuando eso ha quedado pulverizado, profesor.
Pues sí, pulverizado, y tú lo has dicho muy bien, el turismo. No es lógico que Cuba se encuentre todavía este año 22 a casi un 60% por debajo de los niveles del año 2019, que fue el último año que podemos calificar como normal. ¿Qué está pasándole al turismo de Cuba que no se recupera, como por ejemplo el de República Dominicana, que a pesar de las declaraciones desafortunadas de Biden hace algún tiempo, el turismo en República Dominicana en noviembre había superado ya casi un 20% la cifra del año 2019. Lo mismo ha pasado en Costa Rica, lo mismo ha pasado en Cancún. ¿Qué está pasando que Cuba está a un 60% debajo del 19? Yo tengo una interpretación muy clara. El turismo en Cuba está mal gestionado porque lo dirige el Estado. Lo dirige el Estado en connivencia con unas empresas hoteleras que lo único que tienen es que gestionar los hoteles porque no son dueños de los activos y, por tanto, el grado de compromiso que tienen es muy limitado. El sector hotelero de la República Dominicana es de propiedad privada y las mismas compañías españolas que gestionan los hoteles de Cuba, arrendándoselos al gobierno, con pactos con el gobierno para la acción de oro, son dueños de los hoteles en República Dominicana, pero no solo de los hoteles, sino también de las urbanizaciones y de los apartamentos que se construyen alrededor de los hoteles y que se venden a los turistas que luego repiten año en año en la República Dominicana. Es otro modelo de turismo distinto, el modelo de turismo de Cuba, que ¿qué ofrece al turista? Una ciudad que se está cayendo a pedazos cuando salen 4 cuadras del hotel de lujo en el que están alojados en La Habana, una zona de encerrados en Varadero de donde no pueden salir porque el régimen no facilita ni siquiera las conexiones. ¿Qué ofrece el producto turístico cubano? Nada, ahí está el desastre. Y esto va a seguir igual. Y has mencionado el tabaco. El tabaco cubano, que es un producto que se comercializa muy bien en el extremo asiático, que es donde más se fuma ahora, porque en Occidente cada vez se fuma menos por las campañas antitabaco, pues no puede cumplir con los compromisos porque es una producción raquítica y además afectada por lo que ha sido el último ciclón que pasó por Cuba, Ian, ¿no?, que ha destruido la cosecha. Esto quiere decir que la falta de divisas que alude el régimen como el primer motivo para la crisis de la economía cubana va a seguir siendo permanente durante el año 23. Y aunque ellos no lo reconocen nunca, el principal capítulo de ingresos de la economía cubana procedente del exterior volverá a ser las remesas. Y además, las remesas que envían los cubanos americanos, porque los que vivimos en Europa somos muy poquitos, los cubanos americanos son los que están sosteniendo la economía comunista de la que tuvieron que marcharse huyendo, mandándole a Cuba del orden de 8.000 millones de dólares. Esto es lo que estamos viendo y el régimen ni lo reconoce. El otro día yo hablaba con unos economistas españoles que me preguntaban, ¿cómo es posible que las cuentas cubanas no estén cerradas? Y yo les decía, pues porque el ministro que ha dado estos datos se ha olvidado de las remesas que llegan a Cuba procedentes de Estados Unidos. Son tan idiotas ideológicamente hablando, si me permites la palabra, que no hacen referencia a las remesas que reciben de Estados Unidos en la balanza de ingresos de servicios. En ese sentido, ¿qué quieres que te pueda decir de todo esto? Me parece un auténtico despropósito tener a dirigentes que se aferran a unas ideas caducas que lo único que hacen es entorpecer las posibilidades de prosperidad de una gran nación Y eso es lo que le tenemos que decir a los cubanos que nos están oyendo hoy, que viven en una nación que fue rica, que fue productiva, que en el año 59 tenía un Producto Interior Bruto per cápita superior al de España, y que todo eso acabó con la Revolución Comunista, y que volverá, claro que volverá. Se tardará tiempo, por supuesto que se tardará tiempo, pero Cuba tiene potencialidades para volver a ser aquella nación próspera en la que cabíamos todos los cubanos y no desparramados por el mundo en 3 millones de cubanos que andamos por el mundo sin poder viajar y sin poder establecernos en la isla. Ese es el drama real que tenemos que afrontar, y en el año 23 yo sinceramente no veo solución para ello tampoco.
Ahora, profesor, ¿por qué en China no hay democracia, en Vietnam no hay democracia, pero hay economías prósperas? ¿Por qué el castrismo, incluso esta alternativa, sin tener tantas afectaciones ideológicas, no se atreven a implementarla en la economía para mejorar la calidad de vida de los cubanos y a la vez mejorar su aceptación entre el pueblo? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que hay una explicación muy sencilla que la da la inteligencia y la contrainteligencia, que son los sectores económicos más importantes de la economía cubana, ¿verdad? Son, de hecho, son los dos sectores que mejor funcionan, el de la inteligencia investigándonos a todos los que estamos fuera y el de la contrainteligencia deteniendo y reprimiendo a los que se atreven a reenfrentarse al régimen, ¿no? El régimen comunista ideado por Fidel Castro, continuado por Raúl, su hermano, y continuado después por Díaz-Canel, que es el mismo régimen del año 1959, y esto es importante tenerlo siempre en cuenta, porque la gente cree que ha ido cambiando, pero no. No, eso no es verdad, es el mismo régimen comunista con las mismas características. Le tiene pánico al cubano del exilio. Le tienen pánico al poder económico, al poder de relaciones, a la capacidad de trabajo, de creatividad, de innovación que tenemos los cubanos del exilio. Ellos saben que si abren las puertas de la economía, como hicieron los chinos, el poder político se les esfuma en cuestión de meses. Saben que eso va a ser así. Y entonces por eso es por lo que no quieren ceder el poder económico. El temor enorme, esos anuncios que ellos dicen de que vamos a dejar que los cubanos americanos inviertan en Cuba, todo eso es papel cuché y propaganda que no va a ningún sitio, porque la realidad bien cierta es que ni los cubanos que vivimos en España y que somos de origen cubano, cuando vamos a Cuba lo tenemos fácil para invertir o para establecernos y poner en marcha alguna iniciativa. Es mentira. Tienen miedo al poder económico del exilio, que somos 3 millones de almas con muchísima capacidad, energía inventiva. Lo hemos demostrado en todos los países del mundo donde hay colonias de cubanos, y ese yo creo que es el factor, el miedo que tiene el régimen comunista a perder el poder, al poder real, ¿verdad? Porque el poder real es el poder económico, pues es lo que les lleva a mantener ese cierre de la actividad económica y ese control de la economía cubana y no abrir espacios para una participación política o para una participación económica libre.
Profesor Elías Amor Brau, cerrando ya este 2022, pues quisiera que este último segmento, el tiempo que le tome, le doy los micrófonos para que le envíe un mensaje y una reflexión final al pueblo de Cuba y a tantos oyentes que a través de este espacio durante todo el año lo han estado escuchando en la isla. Adelante, profesor.
Bueno, este es el gran regalo que tú me das todos los años y que yo quiero aprovechar para transmitirle a mis compatriotas queridos, sobre todo a esos que están en Santiago de las Vegas, que es donde yo nací y donde viví los 11 primeros años de mi vida y que tantos recuerdos tengo, para desearles a todos un feliz 2023. Yo les digo que a mí me gustaría siempre poder hablar en positivo y darles alguna luz, algún optimismo con respecto a lo que pueda ocurrir en la economía cubana, pero los problemas van a seguir. La economía cubana va a tener el año que viene un diagnóstico muy negativo, con la aparición de un problema que los economistas a veces tenemos muchas dificultades para resolver, que se llama la estanflación, que es la combinación de estancamiento económico e inflación. Van a subir mucho los precios y la economía se va a estancar, y va a seguir la debilidad del peso cubano frente a las divisas. Y va a continuar los apagones, por mucho que el régimen ahora lo haya conseguido parar en estas últimas semanas. Y va a continuar la escasez, porque la oferta productiva agropecuaria no es libre para poder decidir qué producir, qué cantidad de tierra cultivar, a qué precios vender. Y van a seguir los problemas de distribución comercial. Y van a seguir las ofensivas tiendas en MLC que obligan a los cubanos a comprar productos en una moneda ajena a la suya. Y van a continuar las importaciones de bienes de alimentos, de medicamentos por parte de los que van a salir al exterior a traer esas mercancías a Cuba, porque al régimen no le da la gana de aprobar la creación de empresas libres de importación y de exportación. Es decir, van a seguir con la misma matraca de los últimos años, y eso impide que la economía cubana prospere. Así todo, yo, como sé que los cubanos, sobre todo en el seno de nuestras familias, nos deseamos siempre todo lo mejor, yo le mando este deseo de felicidad para toda la familia cubana de la que yo formo parte, con esa ilusión que tengo de volver algún día a pisar mi tierra libre y democrática. Gracias.
¿Habrá Cuba después del castrismo?
Por supuesto, Tomás, ni lo dudes. Habrá una Cuba nueva en la que posiblemente los que estamos ahora en el exilio no vamos a poder regresar. Y la veremos de lejos como vio Moisés la tierra prometida. Yo siempre, cuando leo el Deuteronomio y leo este trozo en el que Moisés le permite a Dios ver la tierra prometida desde lo alto de las montañas, me emociona muchísimo, porque yo no quiero volver a Cuba si no la veo libre y democrática. Y por eso es por lo que no voy a regresar hasta que ese país tenga esas características, simplemente como las que tiene España, donde yo resido. Yo no pido nada más que eso, un país en el que los ciudadanos puedan elegir libremente los partidos que van a gobernar, y luego después esos partidos que lleguen a acuerdos parlamentarios, que se pongan en una línea, en la otra, no importa, lo importante es que haya libertad, democracia, economía de mercado, que la gente tenga la prosperidad y la capacidad para llegar hasta donde pueda llegar en función de sus posibilidades, y luego siempre proteger a los vulnerables, claro que sí. No es verdad eso que ellos dicen de que el neoliberalismo y no sé qué, eso es mentira todo y propaganda basura. En el mundo se vive mucho mejor que Cuba, y eso lo ve cualquier cubano que sale del país y aterriza en Madrid, o aterriza en Hialeah, o aterriza en Roma. Inmediatamente se da cuenta del gran engaño en el que le tienen sometido allá en nuestra adorada isla, y desgraciadamente con estos dirigentes que son nietos de la revolución, ya no son hijos, ya son nietos los que están ahí, desgraciadamente no veo la luz al final del camino. Pero así todo, yo les deseo a todos los oyentes nuestros un feliz 2023 y un gran deseo de paz, amor y felicidad para todos.
Feliz fin de año y próspero año nuevo, Elías.
Gracias. Gracias, Tomás. Gracias. Un abrazo.
Cuba al día.
Y en este último segmento de Cuba al Día vamos a tener actualización de la situación del preso político del 11J, Dixon Caín Zamoré, también activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien cumple 6 años de prisión por su participación en las protestas populares en el Parque El Cristo en la ciudad de Camagüey. Dixon, desde el pasado lunes 26, se declaró en huelga de hambre en la prisión La Empresita. Desde esa fecha, aparentemente se había dicho que había sido trasladado, y sin conocer detalles del mismo, ayer miércoles su hermana, Disney Azahares Moré, se dirigió a la fiscalía a poner una queja para conocer a dónde había sido llevado su hermano y en qué condiciones se encuentra. Tenemos actualización de todo lo ocurrido luego de estar en fiscalía. El contacto allí, en Camagüey, con Disney. Disney, cuéntame, ayer, luego de haberse declarado el lunes en La Empresita, tu hermano, Dixon Caín Zamoré, ¿supiste él ayer? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Y si siguen, cuéntame los detalles.
En la tarde de ayer yo me dirigí hasta Cerámica Roja, donde estuve en una oficina con él alrededor de 20 o 25 minutos, más o menos. Él me estaba explicando cuando él llegó, creo yo, ya me saludó, me abrazó, y él me estaba, que yo no esperaba que esa fuera su reacción, porque él siempre dijo que no fuéramos después de esta decisión de él, pero yo tenía que verlo personalmente para asegurarme cómo estaba él realmente. Él está muy calmado, está muy pausado, está, de hecho, conversaba conmigo hasta sonriéndose, porque él está seguro de lo que él está haciendo. Incluso me dijo de que él es una persona que nunca se acuerda de su cumpleaños, porque él no está en eso, no pierde el tiempo en esas cosas, y él nunca se acuerda de su cumpleaños. Me dijo, el día 7 de marzo es mi cumpleaños. Y yo le dije, yo no sé, papi. Me dijo, si de aquí a allá no estoy en libertad, estoy muerto. Y ya no va a ser la primera persona del color, ese opositor, que esté muerto. y esto se me pone muy triste y está muy firme, muy convencido que va a llevar hasta el final. Él lo único que pide es la visita de un sacerdote, que lo visite un sacerdote, es lo que él está pidiendo. No está pidiendo más nada y que lo dejen creer hasta el final.
Bien, él está tomando líquidos, Disney, agua al menos está tomando.
Sí, agua sí.
Pero alimentos ninguno. ¿Y por qué lo trasladaron a Cerámica Roja?
Bueno, también tengo entendido es porque como él es mínimo, en vez de tomar la decisión de llevarlo para la 26, uh-huh, que es una prisión de última seguridad, lo trasladan primero para Cerámica Roja porque es el mínimo. Pues quizás con la esperanza de que él desista, cosa que él no va a hacer. En cualquier momento lo pueden trasladar. Él no lo van a dejar ahí. Él lo van a trasladar en cualquier momento. Que sucede que hay que estar al tanto. Sucede que nosotros somos los últimos enterando de todo. Claro. Y que hay que ver cómo van las cosas.
Ven acá, Disney. Tú fuiste a Cerámica Roja porque te convocaron las autoridades, me imagino, ¿no?
No, yo...
Fuiste por tu cuenta,
Yo estuve en fiscalía. Porque yo no sabía bien de...
¿Fuiste a fiscalía para saber dónde estaba él?
Donde estaba, y ahí me pusieron en contacto con el jefe de Cerámica Roja, que no recuerdo ahora el nombre, porque fue un apellido, no recuerdo bien, y de hecho cuando llegué él estaba ahí, y yo le dije que yo necesitaba con mis propios ojos ver en las condiciones que estaba mi hermano, porque una cosa lo que él había hablado conmigo por teléfono, y otra cosa era que ya desapareció y que no sabía en qué condiciones se encontraba.
Óyeme, entonces tú, por supuesto, que estás como hermana súper preocupada por la situación de Dixon.
Por supuesto, claro, ¿no? Eso es una cosa que mi mamá y yo estamos muy mal con la situación. Mis abuelos están preguntando por él constantemente. Todo es horrible.
Bien, bueno, a partir de ahora, y figúrate, porque él me imagino que lo tienen ahí aislado en una celda, porque está en huelga, ¿cuál va a ser el vehículo que tú vas a tener para tener información sobre él?
Ahora mismo no tengo ninguna.
No tienes ninguna. Gracias, Disney. Y ahora vamos a reiterar lo que había dicho antes de comenzar su huelga, días antes, en el centro penitenciario de la Empresita, el activista Dixon Gaín Zamoré, por qué se declararía plantado y en huelga de hambre.
Sí, buenos días.
Buenos días,
Jordan.
¿Cómo está, Disney?
¿Cómo tú andas? ¿Cómo anda la familia?
Ay, preocupada. Mi hermano me acaba de llamar. Y pedimos que te dijera que se declara ya huelga de hambre a partir de hoy.
Bueno, vamos a ver que las mismas razones que él me había puesto, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, me había dicho que lo iba a hacer para el 21 de enero, más o menos, por allá.
A mí también. Pero ya ahora, ¿verdad? Ya.
¿Fue él mismo en su propia voz que te lo dijo?
Claro, que estaba hablando con él.
Ya, ok.
Exactamente, que son, no es que no paguen por su delito, pero que su delito es que el pago sea justo. Y más en las condiciones en las que estamos encarcelados sin alimentos. Aquí los alimentos han decaído, los presos estamos con anemia, estamos bajados de peso, nuestra masa corporal ha bajado enormemente. Y la fiscalía no le importa nada de eso, no viene aquí a ver cómo están los presos, a ver cómo estamos comiendo, a ver las condiciones en las que nos tienen sin toallas, sin colchón, sin sábana, con camas rotas, en tableros, que son escaleras de más de 5 dedos de separación, una tabla y otra, que cuando nos despertamos por la mañana nos metemos con el cuerpo marcado por las tablas, porque los colchones son muy finos, el que tiene un colchón entero, por ejemplo, que son muy pocos. Entonces, estas cosas, yo, lo dije a Joan ayer, Joan me dijo, no te plantes, mira, si tú quieres te busco un campamento, cualquier lugar de aquí, nadie sabe, tú estás próximo a salir casi, en el 2024, que te toca en junio, pero puede ser antes, no sé, cómo te plantes, yo te busco un campamento, o tú lo quieres, le dije, no. Ahora, el día 23, el viernes, me toca visita, y voy a mandar toda mi ropa y todas las cosas para la casa, y el día 30 o día 31, yo comienzo una huelga de hambre en protesta, por la falta de libertad de los presos políticos, por los abusos, por los atropellos que estamos sufriendo, y no voy a pararla hasta que esta dé como resultado la libertad, por lo menos la mía, y después que salga voy a continuar, así lo dije, luchando por la libertad de los otros presos políticos. Te lo dejé clarísimo.
Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 29 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. que nos sintoniza diariamente de lunes a viernes. Extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio en esta transmisión y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino.
Esta fue una pausa para la meditación.